Rebeldes sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las luchas y resistencia de las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal.
Viviendo día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente.
Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad.
Por camino frente en alto la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Uno diversidad que liberan hoy. Tipo fuerte y rebelde despertando su misión.
En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6. Los lunes en directo. De 11 a 13 y los jueves en diferido de 17 a 19.
Llegó entre la firme impresión de equidad y revolución, sí, equidad y revolución, disidente, valiente, camina.
Más información en Rebeldes sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info.
Libre condena, sí, esta es la revolución, sí, esta es la revolución, reconociendo la verdad por razonamiento.
Un cambio social real nunca ha sido llevado a cabo sin una revolución. Revolución no es sino otra cosa que el pensamiento llevado a la acción. Por Emma Goldman. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio feminismo radiofónico de Rebelde sin Sombra. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Está sintonizando Radio Bronca, Radio Libre en el 104.5 de tu FM. Estamos en este espacio de feminismo radiofónico de Rebeldes sin Sombra. Recordamos, estamos en directo. Ya sabes que puedes participar con nosotras en el programa de hoy llamando al teléfono 933594900. Y bien, pues como ya dijimos en el programa anterior, estamos volviendo a nuestro horario habitual. Si habéis podido comprobar, si no, da igual, nosotras os lo contamos, pues las repeticiones no se están produciendo como se debería. Realmente ya os comentamos que estamos ahí con un nuevo software, con un nuevo programa, que es el que nos ayuda a realizar los programas en directo y que luego esto se automatiza para la repetición. Y bueno, pues hay algunos fallitos todavía porque realmente estamos como de prueba, pero todo esto lo vamos, bueno, lo estamos mirando y que pronto esperemos que, pues que la parrilla sea algo real, ¿no?
Y mientras tanto, bueno, vamos a hacer el programa así los lunes y si se podemos seguiremos en repetición los viernes. Pero bueno, compañera, ¿qué tenemos para el día de hoy? Tenemos buenas y malas noticias, ¿no?
Sí, como la vida misma, como la vida misma.
Pues empezamos hoy con las buenas, mejor.
Sí, recordar que aquí desde Rebelde sin Sombra hemos estado hablando muchísimo del apartheid sanitario. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con el apartheid? Pues a raíz del Real Decreto... Concretamente, diré el mes y todo, incluso igual me acuerdo hasta del día. En el 2012 fue en abril, ¿no? Creo que fue en...
Sí, 16.
16 de abril del 2012, el gobierno actual pues nos sorprendió, no nos sorprendió, pero una vez más sacó el, no la tijera, sino el hacha. El hacha, la motosierra, en fin, ¿no? Como un... Y llevó a cabo este decreto que dejó sin tarjeta sanitaria a las personas que no tienen regularizada su situación administrativa, lo que conocemos con la gente, por las personas sin papeles, y recordamos que eran, bueno, cientos de miles de personas realmente, ¿no? Se quedaron sin cobertura.
Que un millón de tarjetas fueron retiradas en el primer año del Real Decreto Ley.
Sí. Y bueno, pues desde aquí también hemos estado hablando de incluso, bueno, pues de la lucha, ¿no? A partir de este momento de innumerables colectivos y organizaciones y plataformas, desde la plataforma y la página, que la verdad que está bastante bien, ¿no? Esta página de Yo Sí, Sanidad Universal. Desde ahí, pues incluso los profesionales de la sanidad pues se declararon en contra. Y se establecieron varios mecanismos, hay que decir que en muchos lugares, pues con bastante dificultad, para poder no llevar a cabo este Real Decreto y seguir atendiendo a las personas que no tenían tarjeta sanitaria. Se crearon grupos de acompañamiento, estos grupos de acompañamiento siguen existiendo. Y
así que en Barcelona, para quien quiera buscarlo, se llaman PASUCAT, con un guión bajo por ahí.
Sí. Y bueno, se han realizado documentales, en esa página hay innumerables testimonios de muchísimas personas que cuentan cuál es su situación. También hablamos de apartheid y también hablamos de asesinato también, ¿no? Porque los recortes a la sanidad, también lo hemos hablado en innumerables ocasiones, los recortes a la sanidad matan directamente. También habían muerto varias personas desde el 2012 hasta la actualidad. Pues esto con los cambios de gobierno, que igual no hemos hecho un análisis en profundidad, este aquí Rebeldes sin Sombra, igual no es nuestra manera de abordar la realidad política que nos acontece. Quiero decir que no desde lo partidista, ¿no? O desde los partidos políticos o las instituciones.
Sí, nos gusta contar más lo que pasa por abajo que lo que pasa por arriba, pero sí es verdad que hubo un cambio de panorama político a nivel institucional en todas las comunidades, ¿no?
Sí, Pues estos cambios están llegando a producir, igual no es que confiemos en este, bueno, ¿no? De que estos nuevos partidos, entrecomillados, ciudadanistas, nos vayan a, no sé, pues a llevar a un panorama, nos van a llevar al paraíso de la libertad, en palabras mayúsculas, pero sí que igual, ¿no? Pues hay pequeños gestos que nosotras sí queremos resaltar, ¿no? Como bien he empezado al inicio, ¿no? Hemos estado hablando sobre esta situación que es bastante, que era bastante chunga, en realidad, ¿no? Lo del tema del apartheid sanitario. Pues ahora la comunidad valenciana es una de las primeras que se ha pronunciado en devolver la sanidad universal a todas las personas que no tengan regulada su situación administrativa, a todas las personas sin papeles. Esto, en realidad, lo que hemos podido leer también en esta noticia es que se van a beneficiar 30.000 personas, pero, claro, aquí hay condicionantes, ¿no? También, aquí hay una letra pequeña, que también tenemos que leer, ¿no? Ellos hablan de 30.000 personas porque el Real Decreto dejó, concretamente en la Comunidad Valenciana, 100.000 personas sin tarjeta sanitaria. Pero ahora estaban viendo porque, claro, hubo muchísima gente pues que igual ha salido del territorio y otra gente que fue regularizada su situación, ¿no? Se van a beneficiar 30.000 personas, pero el requisito es estar empadronado un mínimo de 3 meses en cualquier municipio de la comunidad, no tener un seguro privado, yo creo que esto igual se cumple al 100%, ni ser nacional de un país que tenga firmado un acuerdo con España que le obligue al pago, ¿no? Y la tarjeta sanitaria se va a obtener en los centros de salud.
Bueno, ahí está el problema, porque acá en Cataluña justamente el Real Decreto establecía esto mismo. Si vos estabas irregularizada y llevabas acá más de 3 meses, pues podías demostrarlo, podías ir a pedir el papel que no tenías cobertura sanitaria y te daban la mínima, que era la, ¿no? Hay varios niveles de aseguranza social.
De cobertura,
sí. Pues te daban la mínima. Ahora... bueno, ahora lo vas a terminar de explicar en Valencia, ¿no? Pero el caso acá en Barcelona es que esto podía ser más fácil igual para quienes venimos de Latinoamérica, que estamos igual en compañeras y compañeros que están en situación irregular total, sin ningún tipo de documento de acá, pero sí que llevan empadronados unos meses. Pero era una situación mucho más difícil para la gente de, como le llaman ellos, los países pobres, ¿no? Es decir, de la Comunidad Europea, por ejemplo, de Polonia, de Rumanía, quienes igual no están empadronados, porque al tener el pasaporte europeo igual no necesitan tanto el tema del empadronamiento o trabajan de cosas más al margen que no lo necesitan. Y claro, esta situación se les venía para ellos más complicada o para ellas porque, no, primero, no pueden demostrar los 3 meses de empadronamiento. Segundo, porque vas entrando y saliendo, te piden este papel que es que tu país de origen no tenga convenio sobre la cobertura médica y ese papel no te lo da nadie. En el caso, por ejemplo, de Rumanía, el consulado de Rumanía no expide este papel para decir que tu país no se hace cargo de tu salud. Con lo cual... sacarte la tarjeta si eras pobre de la Comunidad Europea, de por ejemplo de Rumanía, era casi imposible, ¿no? Tenías que ir al Instituto Nacional de la Salud Pública, pedir una cita por internet, si no hablabas el idioma no podías pedir la cita por internet, no tenías los 3 meses de empadronamiento, no tenías el papelito del consulado. Bueno, vamos, que es una odisea, no sé cómo lo llevarán ahora esto adelante en Valencia. Habrá que verlo. Igual ponen un montón de gente en la calle yendo casa por casa, censando a la gente, diciendo venga va, yo te ayudo, no sé qué, lo dudo, ¿no? Pero ojalá lo hagan así, puerta por puerta.
Sí,
¿no?
Bueno, de momento, o sea, nosotros nos queríamos hacer eco de esta noticia. La verdad que esto hay que hacer un seguimiento porque, como bien decía, ¿no? Lo de la letra pequeña, pues a ver, ¿no? Igual también la noticia ponían, bueno, pues que tampoco han dicho dónde van a sacar el dinero. Bueno, no sé, ¿no? Como que hay como buenas intenciones en realidad y ellos piensan que, pues que este derecho universal del tema de la cobertura sanitaria pues no tiene que haber restricciones para nadie, ¿no? Como que tiene que ser para todo el mundo igual. Pero, bueno, vamos a ir viendo cómo se va a ir llevando a cabo esto, porque a ver qué dificultades se van encontrando las personas para poder, bueno, ya de entrada demostrar los 3 meses de empadronamiento, ¿no? Uh-huh. Que esto, o sea, es un requisito que igual no es igual que en otras ocasiones, ¿no? Que te piden un mínimo igual de 1 año o mucho más o 2 años o tal o no sé qué, ¿no? Como que igual se baja muchísimo,
pero de igual manera, si no estás empadronada 3 meses, no, si no lo puedes demostrar, no lo puedes demostrar. O sea, no sé, ¿no? Ya te quedas sin cobertura sanitaria, si es uno de los requisitos, ¿no? Entonces es como, sí, queremos devolver este derecho universal, pero si los requisitos que ponen no son fáciles, no son accesibles, pues igual esto no se va a poder llevar a cabo, ¿no?
Sí, y siempre está bien probarlo. A veces nosotras hablamos de estas cosas, ¿no? Y que dicen, bueno, esto es que exagerada la de Rebelde Sin Sombra, ¿no? Siempre buscándole ahí que todo es muy difícil. Bueno, propongo hacer el ejercicio, que nos están escuchando. Yo hice, por ejemplo, otro día, el mes pasado, hice otro ejercicio. Fui al ayuntamiento de mi barrio y dije, la verdad, no estoy empadronada. No tengo empadronamiento porque no tengo un contrato de alquiler a mi nombre, pero vivo en este barrio, ¿me puedo empadronar en el ayuntamiento? Ah, y claro, recién había cambiado el nuevo gobierno, ¿no? Habían las descoloqué a las funcionarias. Bueno, no sé, digo, mira, yo hace años cuando llegué esto se podía hacer, ¿no? Pero bueno, claro, luego lo quitaron, me dice, espera que te lo averiguo, me traen un papel y me dice, mira, es muy difícil. Te van a tener que ir una trabajadora social a la residencia donde vos decís que estás, pero que no te puedes empadronar ahí. Tiene que ver esta trabajadora social, sí, te da... Bueno, vamos, que ya entras dentro del sistema y te empiezan a investigar, ¿no? Me dice, más fácil que una amiga te empadrone, me dijo la propia funcionaria. Tienes razón, le digo, estoy haciendo... En realidad esto es como una práctica, le digo, porque a mí me interesa saber si esto es tan fácil o no como lo que dicen, ¿no? Con la salud pública lo mismo. Si alguien tiene dudas de cómo van estos trámites burocráticos, hacemos el llamado de Rebelde Sin Sombra, que intenten experimentarlo, que intenten ir al SUCAP de su barrio y decir, hola, mira, no tengo tarjeta sanitaria, pero me duele mucho la barriga, estoy muy mal y no quiero que me cobren la factura, por favor, ¿me pueden atender? Y a ver qué pasa. Y luego nos llaman y nos cuentan a ver qué pasa, ¿no? Eso por un lado. Y luego tenemos propuestas. Propuestas ahora si realmente queremos que esto se extienda, que la salud pública esté para todas y para todos. Y sabemos que hay problemas de idioma, sabemos que hay problemas económicos, problemas de burocracia. Entonces, proponemos a las nuevas autoridades, por ejemplo, de Valencia, que ahora están tomando la iniciativa en esto, que generen puestos de trabajo. Hay un montón de gente en el paro de cada barrio. Pues qué mejor que la gente de tu barrio para conocer las necesidades de tu barrio. Pues abre una bolsa de trabajo en tu barrio. Toda esa gente puede ir casa por casa para empadronar en el ayuntamiento a la gente que no tiene empadronamiento, para poder hacerle los ayudar a hacer los trámites, no hacerle porque eso es un poco feo, ayudar a la gente a que se puedan, no sé si es de intérprete cultural o de lo que sea, a que se empiecen a tramitar los papeles para la tarjeta sanitaria. Con esto se aprovecharían dos cosas de una vez, ¿no? Por un lado se generan puestos de trabajo y por otro lado se resuelve un tema tan necesario y urgente como es el tema de la salud pública. En realidad nosotras siempre lo decimos, estamos en contra de las tarjetas, creemos que al hospital público tendría que ir cualquiera sin tarjeta ni nada, ni siquiera sin DNI, ¿no? Porque y te tendrían que atender y punto. Pero bueno, como van por ahí, por el lado de la tarjeta, pues que hagan esto. Que vayan casa por casa viendo cómo se solucionan estos problemas que estamos, volvemos a decir, educación, salud y vivienda es muy importante, ¿no? Y bueno, entonces por un lado aplaudir...
Bueno, necesidades básicas, ¿no? Es lo que... Sí. A lo que nos referimos, o sea, tampoco es... O sea, es como, bueno, pues lo básico y es lo que tiene la gente sometida, ¿no? A un nivel que bueno... pues que es denunciable, que es y es lo que se llevó a cabo desde que se anunció este decreto, ¿no? En el 2012 se activó varias campañas y la denuncia ha sido constante realmente, ¿no? También el gobierno balear también ha dicho que va a devolver la tarjeta sanitaria, calculan que es más o menos a unas 20.000 personas, también de manera inminente. Aquí no se ha desarrollado tanto de los requisitos, ellos... La noticia que he estado leyendo era como los mismos requisitos que cualquier ciudadano del Estado español y entonces como que no llego a entender qué requisitos, ¿no? Porque igual que estamos hablando, pues haber trabajado alguna vez y tal, porque ahora vengo con la siguiente noticia. Teníamos unos audios preparados, pero ahora estamos teniendo unos problemillas técnicos para poder sacar el audio de internet. Pero bueno, espero que esto pronto también se resuelva porque... Porque a la Rebelde Sin Sombra nos hace mucha falta esto, ¿no? Echamos mucha mano también de...
De hecho, vemos que ahí el sonido se mueve, la agujita, ¿no? Como que está sonando, pero bueno, no sale al aire.
Y recordamos esta noticia también, que con este decreto también iba acompañado de pues la gente que emigraba fuera de España, ¿no? Pues los españoles que se iban fuera de España, pues al pasar más de 3 meses sin estar, bueno, sin volver, ¿no? Pues se le desactivaba la tarjeta sanitaria, o sea, te la quitaban, ¿no? Y esta noticia también, a manos también, o sea, al hilo un poco de lo que estamos comentando, ¿no? De que ya hay varias comunidades autónomas, incluso en Madrid también, pues están planteando también esta historia de volver a de devolver este derecho, entre comillas, universal, ¿no? Asistencia sanitaria para todo el mundo. Pues se ha vuelto como a hablar de la cantidad de jóvenes, ¿no? O sea, hacemos hincapié que en estos últimos 6 años pues hay más de 400.000 jóvenes que han salido del país y han perdido la asistencia, han perdido la atención sanitaria. Estas son noticias que en realidad no salen en ningún sitio, ¿no? De esto no se habla, la gente no es consciente. Y nos parecía muy relevante porque salían varios testimonios, ¿no? De jóvenes que hacían esta práctica, se acercaban al CAP de su barrio y les explicaba su situación, ¿no? Pues yo de repente me he ido a trabajar en uno que he escuchado, ¿no? Yo soy español, tal, no sé qué, pero estoy trabajando, pues, no sé, pues en Uruguay. Ya, pero pues no, pues ya no tienes cobertura sanitaria, ¿no? No tienes cobertura sanitaria, me tienes que traer, bueno, era como toda una burocracia, ¿no? Pues el contrato de trabajo, pero me tienes que traer, ¿no? El que tienes un seguro privado, que tienes que comprobar que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Hay otro chico que salía desde Alemania, ¿no? Claro, un mínimo de 3 meses, que es como, bueno, si en verdad la administración pública piensa que cuando uno emigra, en 3 meses va a encontrar trabajo y su vida se va a solucionar, hostia, pues igual los funcionarios nunca han salido del país, ¿no? Pues sí, pues, o sea, los funcionarios, me refiero, los políticos nunca han tenido que vivir esta situación. Pues sí, ¿no? Directamente. Y bueno, y así varios testimonios. La verdad que es bastante interesante. Recomendamos esta página de Yo Sí, Sanidad Universal, porque realmente, aparte de hacer sus denuncias y tal, pues en realidad está, o sea, puedes comprobar esta práctica, ¿no? Están los testimonios. O sea, no es que se inventen la situación ni que se cree una alarma que no es real al 100%. O sea, no, la gente cuenta qué situación tiene y la facilidad, ¿no? De, bueno, pues también de perder la cobertura sanitaria, ¿no?
Y estos audios, ¿la página la puedes decir ya que no nos podemos pasar?
Sí, sí, es Yo Sí Sanidad Universal en el apartado de yosisanidaduniversal.net, en el apartado de noticias están los testimonios, ¿no? Claro. Aquí en esta noticia, pues ellos comentan, ¿no?, de que cuando se salió este decreto, el gobierno en realidad lo que hizo, parcheó una vez más, ¿no?, y dijo, vale, pues para los jóvenes o la gente que ha emigrado desde España y tal y no sé qué, que tengan este problema, cuando vuelvan, pues tendrán una tarjeta con validez de 3 meses. Sí, pero es que si tú ya has estado los 3 meses fuera, bueno, como que una cuestión, ¿no? O sea, tú te podías salir fuera del país, intentar buscarte la vida, tal y no sé qué, pero si no, rápidamente tú tenías que volver antes de 3 meses, ¿no? O si te has ido fuera del país, has trabajado 3 meses, entonces tú vuelves, te dan otra tarjeta que en realidad tiene una validez para 3 meses, pero tampoco te aseguran de que se te active de nuevo la cobertura inicial. O sea, como que hay cosas que no se llegan a entender, ¿no?
Sí, o las paradas de larga duración tampoco tienen derecho a hacerlo. Sí. Fue restrictivo para un gran sector de la sociedad, ¿no?
Sí.
Sector más precario, evidentemente. Con papel y sin papel, el sector más precario es el que ha quedado excluida de este apartheid sanitario.
Sí. Y bueno, pues queríamos comentar estas noticias que realmente las vamos a seguir, a ver qué es lo que pasa. De hecho, intentaremos también grabar varios testimonios también de cómo se va produciendo también este cambio y a ver si lo podemos pasar en otro momento. Pero bueno, pues nosotras seguimos apostando, ya lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no?, desde nuestro programa, pero nos parece súper importante tener acceso a la sanidad, todo el mundo que tenga cobertura sanitaria, sea cual sea tu problema de salud. Pero también, ¿no?, hemos cuestionado pues el formato de cómo se entiende la salud dentro de la administración, dentro del gobierno, ¿no?, dentro de como la salud estatal, por así decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, o el sistema médico, la biomedicina occidental,
la biomedicina
en general,
¿no? Sí, sí, la biomedicina occidental en general. Mm. La has dicho, sí, la has enmarcado bien a lo que nos queremos referir. Bueno, pues también ahora continuamos con otra noticia. Vamos a poner un tema de música. No sé si os habéis enterado, hace unos días aquí en Barcelona se ha ocupado un espacio del ayuntamiento que llevaba creo que más de 7 años vacío, el transformador, y vamos a llamar a los compañeros y compañeras, concretamente a una compañera, para que nos cuente cómo ha sido esta ocupación, de la que nos alegramos mucho.
Y avisar también que se está preparando una superocupación de un CAP, un centro de salud autogestionado que va a funcionar sin ningún tipo de tarjeta sanitaria por la solidaridad, el apoyo mutuo y la autogestión. Bueno, no, estas son nuestras mentiristas que nos gustarían en Robles Sin Sombras, que algún día igual se llevaran a cabo.
Bueno, sí, igual no puedo hablar al 100%, ¿no? Pero sí que hay varios proyectos, ¿no? Concretamente, hay uno en el centro de la ciudad, por el barrio del Raval, que sí que hay...
Sí, hay médicos y médicas que están atendiendo.
Que están atendiendo a gente sin papeles. Y luego, muy pronto, bueno, esto será... Es un proyecto que igual se va a inaugurar a principios de octubre. Ya os iremos contando cuando tengamos algo mucho más... Bueno, cuando podamos hablar del proyecto real. Todavía está en proceso, pero con muchas ganas y con mucha voluntad de muchísimas gente que se dedica a diferentes tipos de terapia, incluso, ¿no?, y que abarca la atención de la salud integral en general, pues también para la gente que no tiene papeles, ¿no?, aquí en el barrio, aquí en Nou Barris, pero ya os iremos contando cuando se asiente más el proyecto, que tendrá su presentación en octubre, más o menos.
Sí, recordar, siempre hacemos un poquito de memoria histórica. Ahora vamos a hacer un poquito de memoria histórica de las mujeres. No me acuerdo muy bien las fechas, pero bueno, porque no estaba preparado. Pero sí que lo que ahora se llama en el hospital público el PASIR, ¿no?, que es la parte de asistencia a la salud sexual de la mujer, que bueno, se llama salud
familiar, ¿no?
Sí, y se llama salud sexual y reproductiva, que a nosotras no nos gusta ese nombre porque nuestra salud no es para reproducirnos, ¿no? Eso, que tener la capacidad no te hace ser sujeta a eso. Bueno, en fin, en la historia de que hoy exista esta parte específica y se contemple dentro de la salud pública nuestras necesidades, tiene que ver con una lucha histórica que justamente fue autogestionada y clandestina en la época del franquismo. Sí. Las mujeres, y sobre todo bueno, en Cataluña, en Hospitalet, creo que empezaron en Santa Coloma, se empezaron a organizar las feministas, y muchas eran eso, trabajadoras de la salud, y empezaron a hacer estos centros clandestinos donde atendían a las mujeres para hacerse interrupciones voluntarias del embarazo, es decir, abortos, ¿no? Entonces, todo esto, y a raíz del aborto, los anticonceptivos, de la educación sexual y todo lo demás, porque recordemos que aquí morían mujeres por abortos clandestinos, que nos parece, esto solo pasa en los países de no sé dónde, no, pasaba acá en la época del franquismo, o las que tenían dinero, como siempre, se iban a abortar fuera, pero esto era una realidad, y que se trataba de solucionar de alguna forma así autogestionada y clandestinamente, no por elección, sino porque te impone un régimen pasar a la clandestinidad, ¿no? Cuando hablan de la clandestinidad, no es algo que uno elija, bueno, te lo impone. A nosotras nos gustaría que nuestras cosas pudieran ser públicas, pudieran ser accesibles a todo el mundo, pero bueno, hay situaciones y contextos que no te lo permiten. Y gracias a la lucha de las feministas de los años 70, que han hecho todas estas cosas, hoy es que siempre intentan sacar, y no sé qué, de alguna manera estaría medio pseudo garantizado un aborto dentro del hospital público. Otro tema es que el hospital público lo deriva,
bueno,
al privado.
Bueno, todos los inconvenientes, todas las dificultades, que de eso igual podemos hablar en otro momento, pero que también existen, ¿no? O sea, sí, dificultades...
Siempre las hay. Pero bueno, eso quería traerlo hoy para saber que todas estas luchas siempre...
Incluso los CAP, ¿no? Todos los CAP barriales que se han ido, que ahora... con los últimos recortes, ¿no?, estos recortes de la sanidad,
pues
mata, ¿no?, también, pues viene también de esta, la conquista un poco y la lucha de poder tener CAPs en los diferentes barrios, también ha sido una lucha, ¿no? O sea, que no les han regalado nada a los barrios, ¿no?, que era como la atención directa, ¿no?, atención primaria, ¿no?, y como un... Entender también igual la salud también desde otro punto, ¿no? Desde con otra conexión. Y esto también, pues han cerrado varios CAP también en diferentes lugares, ¿no? De esto ya hemos ido hablando desde que entró en vigor este maldito decreto, ¿no? En 16 de abril del 2012. Y bueno, siempre está bien como trasladarnos atrás en la historia, ¿no? Volver al presente y luego para volver a proyectarnos, ¿no?, de alguna manera hacia el futuro. O sea, como que está bien ir recordando pues las diferentes situaciones que han ido pasando, ¿no? Vamos a poner un tema de música y eso, vamos con la compañera para que nos cuente esta gran noticia. Siempre nos alegramos cada nueva ocupación, cada espacio liberado, cada sueño es hecho realidad. Es
una bocanada de aire fresco.
Una bocanada de aire
para
fresco.
Para el movimiento.
Sí. Ponemos un tema de música y ahora continuamos.
Paleta de colores que me ofrece el cielo, los recuerdos de una vida que nunca tuve, el dolor de las heridas que jamás me hicieron. Tantos ideales, ¿para qué? Si la cabeza terminó mandando a los latidos susurrar o detenerse, pa' no tener que ver que lo que odiaba lo llevaba adentro, para poder decir que ya le prendió fuego y no romperse al aceptar que las maneras de este mundo son las suyas, porque las ideas no las detuvieron. Ni la saben encontrar en lo más hondo de las ganas en el cuerpo.
Y la gente caminando por la calle no se fijan en nada, las aceras petadas. Al principio la ciudad me enamoraba, hoy en día me corrompe por dentro, han cerrado a mis hadas. Otro desahucio, otra movida, otro asesino positando para policía, otra persona pensando en quitarse la vida, otra señora rebuscando en la basura lo que será su comida, otra compa detenida, otro juicio, otra amenaza de rapto, otro corrupto que ante justicia estatal volverá a quedar intacto, otro... Otro antidisturbios demostrando que solo es un perro, otro colegio que cierra, otro hospital sin medicinas, otro joven luchador comparado con un gamberro, otro político adicto a la cocaína, otra mani para echar a la barcina.
Luna fina, cielo claro, ¿dónde están las nubes? La paleta de colores que me ofrece el cielo, los recuerdos de una vida que nunca tuve, el dolor de las heridas que jamás me hicieron. Llevaba escrito todo lo que un día le dieron, todo lo que vio y lo que escuchó se metió dentro y no se cambia en un momento, ni los logros son impermeables al tiempo. Wow, 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 oh, 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 wow, wow. Que el enemigo es la estructura, ya lo sé, pero tú qué. ¿Acaso piensas que escapaste o que no es tuyo todo lo que te imprimieron y ahora marca cada sensación, cada latido, cada sentimiento? Wow, 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 oh, oh, oh. Wow, wow.
Te lo diré en la cena, te lo diré en el postre. Deja que mi yo interior se muestre y que demuestre que aunque le cueste, siempre dice lo que piensa, aunque a veces le quema, pero sabe que en el fondo vale la pena. No es una escena, es lo que siento, gracias a las que me crean momentos intensos. Dejad en paz a mi karma, sabéis que la contracultura es una de nuestras mejores armas. Un saludo a las rebeldes en Varna, no son dichos que son hechos, revolucionarias con corazones que no caben en pechos.
Luna fina, cielo claro, ¿dónde están las nubes? La paleta de colores que me ofrece
Bien, tenemos aquí la conexión con la compañera. ¿Qué tal, compañera? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bien, 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 muy bien. Nada, estábamos comentando que aquí a la gente que nos está escuchando que íbamos a realizar esta llamada en directo para, bueno, pues para dar una buena noticia, que siempre es una gran noticia el liberar un espacio más en esta ciudad, en Barcelona. Queríamos que nos comentaras, pues, desde qué día, ¿no?, lleváis ahí en este espacio, que es un espacio del ayuntamiento, ¿no?, el transformador, y que llevaba, creo que, 7 años vacío o algo así, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar?
Ajá. Pues, bueno, pues nosotros entramos el jueves al mediodía, porque, bueno, al lado hay una escuela y esperamos a que salieran, pues, las niñas. Que bueno, que el director de la escuela súper bien, ayer nos trajo espejos y el tío, bueno, nos dijo que igual la comida que sobraba nos la podía dar, bueno, yo qué sé, muy bien. Y nada, pues entonces estos días hemos estado haciendo pues, tareas de limpieza, de arreglar, de ordenar, bueno, pues lo típico, ¿no? Traer material, que la gente pues se pase por ahí, pregunte y... Y bueno, ha habido como bastante polémica estos días, ¿no? Así, porque había una campaña del barrio, porque, bueno, querían... Bueno, una campaña que se llama Exigim Spice. Y bueno, pues reclamaban de los edificios que reclamaban en el Fortpien, que es el barrio donde está, era pues el edificio de transformador. Pero, claro, se supone que ese edificio lo iban a derrumbar... este año porque tiene aluminosis y bueno, total, que al final, pues bueno, luego habían rumores por ahí de que Exigim Spice lo iban a ocupar el domingo, que era mentira, simplemente iban a hacer un acto y bueno, pues entonces ahora estamos pues de debates internos de cómo gestionar eso y de debates con el barrio, ¿no?, también, sobre cómo gestionarlo y qué tipo de entidades tienen cabida y qué tipo de entidades no tienen cabida. Aunque suena un poco feo, pero está así. Pues claro, nosotras nos hemos definido como anarquistas y un centro social anarquista, entonces claro, ahí esa campaña está dirigida por Arran y bueno, es bueno, no sé, a mí a nivel personal pues me resulta difícil, ¿no?, trabajar con esta gente, pero bueno, ahí estamos, que está todo el mundo invitado y ahí.
Sí, ¿qué nos puedes comentar? O sea, ¿cuánto tiempo llevaba vacío, no? Es un espacio que es del ayuntamiento. ¿Qué nos puedes comentar acerca del espacio?
7 años y, bueno, pues anteriormente también era como un espacio de bueno, también se hacían conciertos. Creo que el primer concierto ocupa se hizo allí y, bueno, creo que lo gestionaba la gente del barrio, pero también el ayuntamiento. Y luego, la verdad es que no sabemos muy bien por qué se cerró. No sabemos si también fue a causa de la luminosis. Y, bueno.
Y también preguntarte, porque en esa zona, ¿no? No sé, nos comentaban que creo que era el Ateneo Enciclopédico, que estaba también intentando... Viste que no tienen sitio, que nunca les dan lugar, no sé qué. ¿Sabes si se han acercado? O acá, sí, me dice la compañera que le han dado un sitio, ¿no?
No, que ellos pidieron ellos,
claro, habían pedido también ese sitio. Entonces, ¿se han acercado a hablar con vosotras? ¿O tienen noticias?
No, creo que no. A no ser que hayan hablado con otra persona, yo no me he enterado de eso. Pero bueno, que hoy hay una asamblea abierta a las 7 y si quieren venir están más que invitadas, vamos.
No, sí, a lo que nos referimos es que, no sé si tú sabes, ¿no? El Ateneo Enciclopédic lleva mucho tiempo también peleando por un espacio, ¿no? De hecho, hay varias campañas y en un momento así como que ellos planteaban de que les pudieran ceder ese espacio y, bueno, pues evidentemente el ayuntamiento les está dando largas de mil maneras, ¿no? No estamos diciendo de que el Ateneo Enciclopédic como que está al mismo nivel de la campaña que tú nos acabas de comentar, o sea, es otra película, o sea, no es la misma situación.
Pero creo que no está, porque lo de Exisim Espai son varias entidades y el Ateneo no está en esa campaña, creo, ¿eh?
No, el Ateneo tiene su propia campaña de concreta, ¿no?, de como Ateneo Enciclopédic, que necesitan un espacio vital, o sea, no está sumado. Lo que sí que con esta campaña única de la Ateneo Enciclopédic sí que hay como varias colectivos y afinidades, individualidades que están ahí apoyando como esta historia de que, bueno, pues que la Ateneo Enciclopédic necesita un espacio, no tiene nada que ver con lo otro, ¿no?, con ese Exisim Espai.
Ya. Pues la verdad es que nos han acercado y ayer en el acto que hubo, que bueno, se cortó la calle y esto, pues creo que tampoco estaban ellas así. No sé. No, la verdad es que no me suena a nada.
Vale.
Y la gente del barrio, esa, si ayer, ¿nos puedes contar si ayer cortaron la calle y qué actividades hicieron y qué respuestas están, ¿no? Recién nos contabas, el director del cole las está ahí acompañando. Pues qué repercusión tuvo esto en el barrio.
Pues toda la gente así, bueno, pues más mayor, que quizás yo creo que no deben de estar involucrados en actividades o movimientos sociales, pues sí que se han acercado por ahí y la verdad es que en general pues bastante contentas, porque era como, ay, pues sí, pues qué bien, porque esto y antes ya se hacían cosas y está cerrado, y para que esté cerrado. Y claro, por ejemplo, ayer tuvimos todo el día las puertas abiertas, entonces se acercan, a ver, puedo ver y puedo subir, es que nunca lo he visto por dentro. Y bueno, muy bien, la verdad. Y luego, pues en cuanto al acto de Exisim Espai, pues bueno, había como un representante de cada entidad, que creo que son cuatro. Y luego pues estaba el Manuel Delgado y unas chicas del Flor de Maig y otras chicas de Can Balló. Y nada, y entonces pues bueno, tuvieron el debate, ¿no?, de urbanismo, de espacios de la Junta, de bueno, pues lo típico. Y luego pues al final de la charla nos cedieron la palabra y ahí generó un poco de debate, ¿no? Y bueno, pues entonces, claro, dentro de estas entidades, pues la gente que no está involucrada con Arran, súper bien, y seguramente vendrán y quieren tener ahí su propio espacio, porque son pues gente de bastones que necesitan un sitio para ensayar, o un colectivo de músicos que necesitan también locales de ensayo. Y pero bueno, luego, pues claro, con Arran, pues es difícil. Entonces, claro, ellos dicen que o ponen su bandera allí con sus historias y sus maneras de funcionar o no quieren, o les estamos echando, ¿no? Entonces, como, bueno, tomároslo como queráis, pero aquí son individualidades, ¿no? O sea, como individualidades estáis invitadas, pero como Arran en sí es que no vamos a poder funcionar. Entonces, pues bueno, ahí estamos, a ver qué pasa.
Y en esto que comentabas de que cuando os dieron la palabra, ¿no?, y se reabrió el debate, o sea, ¿cómo iba también el debate, ¿no? Porque sí que sabemos que ahora, bueno, y sobre todo con las últimas elecciones, ¿no?, de que el Ayuntamiento de Barcelona pues ha cambiado de color y bueno, pues está este debate, ¿no?, de parece que puede ir de la mano, pero son dos debates paralelos, ¿no? Por una parte son exigencia de espacios, ¿no?, a una alcaldesa pues que ha sido activista por la ocupación y contra los desahucios y tal, y por otro lado pues apuesta también por otra manera de hacer, que es seguir ocupando, liberando espacio y sin pedir nada, ¿no?, y seguir autoorganizándonos. O sea, ¿cómo se abrió este debate? ¿Qué nos puedes comentar?
Yo creo que al final salimos bastante contentas porque bueno, pues igual pues la gente de Can Balló, el Manuel Delgado o así, sí que estaban como un poco, pues bueno, pues, ¿no? Es como, ¿por qué estáis esperando a que el ayuntamiento os dé algo, no? ¿Por qué no cogéis y lo ocupáis, no? Como fue el caso de Can Balló, que hicieron una campaña de esto y al final lo acabaron ocupando, ¿no? Y ahí, pues, podéis aprovechar este espacio. Entonces era, también, ¿no? Hubo como de reproche, ¿no?, por parte de los ponentes, de decir, bueno, es que estáis aquí, claro, nosotros estábamos como venir, hablamos, venga, hacemos asambleas, y los de, bueno, ¿no? Y los de Arran, pues un poco territorialidad, ¿no? Y entonces, pues claro, estos decían, a ver, es que estáis peleando más por un territorio que por el espacio en sí o por la lucha que puede generar eso, y ahora tenéis una campaña que igual habéis visto que ha habido un cambio, ha habido algo que no esperabais, y en vez de aprovechar eso o sentaros a hablar, estáis como, este es nuestro territorio, y todo el rato nos reprochaban que no vivíamos en el barrio, que claro, que nosotras al no vivir en el barrio no sabemos las necesidades que tiene, y Arran sí, y bueno, como un poco así, ¿no? Fue un poco polémico eso, pero luego, claro, hubo gente que decía, bueno, yo, el espacio es abierto, nos están invitando, lo estamos reclamando, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Y llegar a algo juntas. Y bueno, ya decidimos que hablaran tres personas, así que son, aunque hablan bien y tranquilamente. Y bueno, y entonces, pues bueno, la verdad es que vino bastante gente, y aunque sea, ¿no?, de apoyo moral o de apoyo ahí, de estar ahí, pues bien, la verdad es que salimos bastante contentas, porque tampoco esperábamos que igual gente que ellas mismas habían invitado a hablar al final acabaran un poco posicionándose, ¿no?, con nosotras. Y luego, pues nada, vinieron a Transformados, lo vieron todo y fliparon y bueno, nos felicitaron. Así que en ese aspecto bien. Y luego incluso gente de la campaña, pues que ellos habían hecho comida y así, luego vinieron, nos trajeron las obras, también hablaron con nosotras, que les también les interesa. O sea, que claro, yo creo que ahora quizás Exisim Spice, pues habrá pues una gente que vendrá y una gente que se quedará, entonces igual puede haber una ruptura entre ellos, pero bueno, es que ese ya es como su historia, ¿no? Nosotras tampoco, no sé, si quieren venir, pues que vengan y hablaremos, y todo será por asamblea y así, ¿no? Entonces, claro, la primera toma de contacto, la primera asamblea sí que fue un poco así, porque claro, nosotras le dijimos, bueno, esto es un espacio feminista, es un espacio vegano, así, ¿no? Describimos tal. Y claro, ellas se quedaron ya como vegano, como no sé qué, ¿no? Eso con nosotros. Entonces, claro, son mínimos que a nosotras nos parecen básicos y que no vamos a cambiar. Entonces, pues, ellas nos criticaban eso, ¿no? Que somos muy pegados, que no tuviéramos más perspectivas, que si... Y claro, era como, no, es que hay cosas por las que no vamos a pasar. Y entonces, pues eso, ¿no? Pues que esto es autoritario, vais anarquistas, pero no sé qué, bueno, el tipo. A mí es como lo típico de siempre, pero no, no voy a cambiar ni voy a ceder en muchas cosas. Entonces, no sé. Entonces, claro, estáis como habéis entrado primero, ponéis vuestras normas y... Bueno, hay un poco de dilema, pero aún así estamos contentas, ilusionadas. El debate de ayer al final salió súper bien y, no sé, de momento, a ver cómo sale hoy, a ver si viene gente del barrio hoy a la asamblea, eso estaría súper bien. Y bueno, cómo transcurren estos días, si se acerca más gente a preguntar, a debatir, a proponer.
Bueno, pues muy bien, porque estas experiencias siempre son enriquecedoras. Yo me acuerdo en el barrio de Valcarca también, cuando se había ocupado ahí, no se ocupan casas porque ya las destruyen, o sea, se ocupan, ¿no?, como tierras, ¿no? Y se había hecho un huerto, se había ocupado un huerto. Bueno, esa de la discusión era si venían vecinos, no, yo quiero mi propia parcela y quiero pedir permiso al ayuntamiento, y otros no, colectivos, ocupados. Bueno, fue una discusión tan, tan agradable, ¿no? De que, y en estos 3 años que lleva el huerto de Valcarca, ha sido todo un aprendizaje para un montón de gente que antes tenía cierta expectativa en que el Estado les podía dar algo, y después se dieron cuenta, porque algunos al final se fueron y siguieron ahí peleando que el Estado les dé algo, al final les dieron un huerto ahí abajo de la del puente donde antes había casas, pero muchas otras personas se han quedado y ahí se convive y se practica, y en la práctica, ¿no?, en los hechos, en la forma de autogestionarte, en la forma de hacer, vas compartiendo, ¿no? Y creo que todo ese proceso, aunque a veces nos enfada un poco, no sé qué, es bastante enriquecedor, ¿no? Lo que vos decías, al final salimos contentas, han entrado, les ha gustado el sitio, han dicho, brutal, acá se pueden hacer cosas. Y bueno, y qué sé yo, la gente que ya está organizada orgánicamente, que tiene su propio partido, que tiene sus propios intereses, pues o se anima a ir un pasito más allá y a hacer las cosas de otra manera, o buscarán ellos también su sitio, ¿no? Estamos hablando de grupos políticos que ya tienen otros sitios, ¿no? Entonces, pero bueno, que es interesante todo este proceso que estás contando, y siempre abrir la puerta a liberar, es lo que decíamos al principio, una bocanada de aire fresco para el movimiento de ocupación, como decías, para las feministas, todo esto que están haciendo vosotras, para nosotras, bueno, siempre en Rebeldes sin Sombras serán bienvenidas, porque porque todos estos espacios nos aportan a nosotras también, ¿no? Los medios libres, la ocupación, los movimientos sociales, tenemos que estar ahí juntas, unidas y fuertes, ¿no?
Sí, yo qué sé, esto es una de las cosas positivas que igual, yo qué sé, también así como entre, bueno, pues que le hemos ido hablando, ¿no? Como estamos en 4 días, yo he reforzado amistades brutales y de conocer a gente ya en otro nivel, ¿no? De compartir 24 horas limpiando, durmiendo, cocinando, yo qué sé, ha sido, la verdad es que a nivel personal así ha sido de momento muy, muy enriquecedor y la verdad es que yo creo que, pues aunque nos echen, aunque lo que sea, habremos tenido una experiencia así brutal y bueno, de momento pues bien, con ilusión. Así que y bueno, y muchas gracias, estáis también invitadas a venir cuando queráis. Y bueno, pues gracias por invitarnos también a comentar todo esto y eso.
Sí, estaremos ahí como muy pendientes y por supuesto que vamos a ir a ese espacio. Tenemos muchas ganas de acercarnos y por qué no en algún momento, no sé, pues hacer radio en directo desde ahí, contar un poco pues qué es lo que está pasando en vez desde el estudio, como nos gusta a nosotras también, pues desde el lugar, ¿no? In situ. Y no sé, pues nada, agradecerte también que hayas ahí cedido ahí como, ¿no? A la participación, ahí a la conexión esta en directo. Y que vaya todo súper bien y que bueno, pues que en estos debates que se están teniendo, ¿no? Pues resaltar ahí pues esta manera enriquecedora, ¿no? Que nos hace crecer en realidad de alguna manera. Y la gente pues que no sepa ver estas diferentes formas de hacer, pues bueno, pues ya se buscarán las suyas propias, ¿no? Que de eso se trata también, no convencer a nadie ni imponerle a nadie las maneras que son mejores para nosotras, pero si no lo ven, pues nada, ya que sigan su camino. Pues nada, muchas gracias y nos vemos pronto.
Claro, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y que vaya bien el programa.
Vale, un abrazo.
Vale, un abrazo. Hasta luego.
Salud.
Hola.
¡Ibarra! ¡Vamos!
Con este coro de mineros nos trasladamos a Asturias y a León, una de cal y una de arena. Ahora vamos a comentar una mala noticia. Es que en la mina de Cerredo, este miércoles, esto queda en Asturias, ahí pegadito a León, ha habido un derrumbe y ha muerto un minero, Roberto Calviño, que era camionero, era el que llevaba el camión en la mina. Y bueno, este miércoles ha habido un derrumbe en la parte de la bóveda, lo que supuestamente decían que era la zona más segura de la mina, pues se vino abajo. Uno de los mineros pudo salir y él quedó encerrado en el camión y murió. Estuvieron 48 horas para poder sacarlo del camión, porque el derrumbe, cada vez que iban los compañeros a sacar piedras y cosas, se seguía derrumbando. Fue una situación muy dramática la que se ha vivido todos estos días, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, yo estuve ahí en Villablino, de donde era el minero, y estaba todo el pueblo hablando del tema, todo el pueblo compungido, 2 días de luto, la situación, todos los compañeros que se pueden escuchar los audios, si bien esto no ha sido noticia, como ninguno de los accidentes laborales que pasan, podemos hablar, estamos en España, por ejemplo, 320, lo tengo por acá, pero bueno, siempre hay accidentes laborales, que en el 2013, según el informe oficial del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo, 456 muertos por accidentes laborales. El del 2014 no está, que lo estuvimos buscando. El del 2015, bueno, menos. En lo que podemos decir que a nivel minería, en el 2015 ya este año han muerto 2 mineros. Decir que también el chico Roberto también tenía otro hermano que en el 2003 también había muerto en la mina. Como decían los compañeros, ¿no? Esto es lo que nos dicen acá. Estos son los privilegios de los mineros, para los que nos dicen que somos guay, que cobramos bien. Pues esto es lo que vale nuestra vida, ¿no? Bueno, no quiero seguir con esto porque están las noticias por ahí. Hoy nos iba a hablar nuestra corresponsal, que dijimos en Villablino, que desde acá le mandamos un beso muy grande, que esta vez igual no va a hablar, pero para la próxima nos va a ir comentando noticias de las zonas mineras, de qué cosas pasan, porque cuando viajas te vas para otros lados, ves otras realidades y decís, todo esto no nos llega, ¿no? No llegan estas cosas, ni lo bueno ni lo malo. Bueno, pues estuve viendo un poco de lo bueno, que después voy a contar, y de lo malo, que es lo que acaba de pasar, que se ha perdido la vida de un compañero, ¿no? Como dicen ellos, y ahí es donde estaban, y que al final se ha hecho un funeral donde la familia ha pedido por su voluntad que no participaran las instituciones políticas y los políticos estos que van a todos lados, y ha sido muy emotivo, miles de personas en la calle en Villablino, bueno, y en realidad queríamos pasarles un audio, que esta misma canción que la estuvieron cantando ahí, ¿no? Pero poniéndole el nombre de la mina de Cerredo, y nada, queríamos no queríamos contar, sobre todo porque, bueno, el tema de las minas nosotras lo veníamos hablando, hemos hecho programas especiales de Rebeldes sin Sombra en el 2012, cuando todos los mineros, la batalla campal de los mineros, cuando salieron todos a la calle, cerraron las minas, las grandes minas. Esta es de Cachero, el dueño. Trabajan 320 trabajadores, la compañía minera esta tiene trabajadores de León, pero está en Asturias, y en cambio la más conocida, la que tiene hasta canciones en su dedicación a este tipo, Vitorino, que era el dueño de todas las minas de esa zona, ¿no? Ya algún día creo que habíamos pinchado una canción hacia él. Bueno, todas estas minas, hoy el tipo es un tránfuga, ¿no? Está fugado por ahí, a él nada, ¿no? Siempre los que más roban, los que más matan, los que más todo, pues quedan impunes. Y la que lo paga siempre es la gente, ¿no? Bueno, todas las megaminerías estas a cielo abierto, algunas minerías de pozo, pues hay que verlo, ¿eh? Hay que estar ahí para ver lo que significa eso, que es impresionante. Nosotros tuvimos la suerte de un compañero que andaba trabajando por ahí, nos ha llevado a una mina de a cielo abierto de estos tipos, que ahora está abandonada y que se está como tratando de recuperar algo, ¿no? De reforestar un poquito, no sé qué, pero si una está ahí arriba y sube y ves lo que hay, lo único que ves son montañas cortadas, totalmente cortadas, donde se ha destruido absolutamente todo lo que es la tierra vegetal para que crezca vida. Entonces, claro, ya ni bicho, ni planta, ni nada, y esto va a tardar años y años en que vuelva a haber toda esta forestación y esta vida dentro de estas montañas, que ya evidentemente no van a ser iguales porque ya les digo, son las fotos, son montañas recortadas, ¿no? Se ven las de cielo abierto, las vetas de carbón ahí, que te van contando, mira, acá entran los mineros, van sacando el carbón hasta que un punto que no se te caiga abajo, digamos, la piedra de la tapa de arriba, entonces ahí se meten, ¿no? Después vuelan eso cae, otra veta de carbón, y así lo van sacando. No, es terrible las condiciones laborales, como son terribles las condiciones ambientales, ¿no? Bueno, esta es lo que está pasando en las tierras mineras, que no nos llegan, que siempre hay condiciones laborales terribles y una destrucción de las montañas, ¿no? Que bueno, que la gente, que sí, te dicen, bueno, sí, que puede llegar a haber discusión, ¿no? Porque nosotras mismas en un programa de radio que hicimos acá, en una entrevista también planteamos esta contradicción, ¿no? Trabajar en la mina, defender la mina, ¿a costa de qué precio? ¿Cómo? Bueno, esto es una discusión abierta que depende cómo se puede hablar con delicadeza, pero hay que hablarlo, no porque no te toque no hay que hablarlo, ¿no? Sí, hay que hablarlo, pero hay que hablarlo con empatía, hay que hablarlo con historia, hay que hablarlo con poniéndose en el pellejo también de las distintas motivaciones, ¿no? que hay alrededor de todo esto, ¿no? Los que todos y todas estamos de acuerdo que los vitorinos, o en este caso de esta mina, este último accidente, la mina de Cachero, pues toda esta gentuza no la queremos nadie, ninguna, ¿no? Eso nos queda claro. Bueno, pues nada, sin más, esto no iba a ser, solamente queríamos comunicarlo, porque no, estas noticias no llegan, no llegan los accidentes laborales, no llegan cuántos obreros caen de los andamios, no llegan cuántos mineros mueren en las minas, y nosotras hoy queríamos mandar un saludo muy grande a, bueno, aunque no nos escuchen, a las familias y a la gran familia del pueblo de Villablino y de todos los mineros que han dejado su vida en esas tierras. Bueno, un abrazo grande desde Rebelde Sin Sombra, ánimo y a seguirla peleando.
La razón, fácil manipulación, legítima la acción y más corrupción. Os he visto llorar, os he visto reír,
los esquemas que entraman lo patriarcal. Os he visto crecer, creando nuestra realidad, compartiendo cada día, desmontando el capital. Y vamos dando pasos hacia la libertad, desterrando lo que no queremos, el disfraz. Y vamos dando pasos hacia la libertad, desterrando lo que no queremos, quitándonos el
Bien, ya estamos entrando en la segunda parte del programa. En la primera, si alguien se acaba de reenganchar y sintonizarnos en el 104.5 de tu FM, o si nos estás escuchando a través de la red, también en radiobronca.info, estás en el espacio Feminismo Radiofónico de Rebeldes Sin Sombra. Hemos comenzado el programa con noticias varias en relación a la sanidad, en relación a un poco de todo, ¿no? Bastante variado en relación a la liberación de espacios, a la ocupación, la autoorganización, y luego también hemos pasado hablando del trágico suceso de una muerte más que se ha comido, o sea, que se ha llevado la mina. Y bueno, pues, ¿no? Y también y en las condiciones que trabajan y que ya esto lo hemos hablado también en diferentes programas, pero volveremos a abordar la situación que viven el sector minero aquí en el estado. Y ahora, pues en esta segunda parte queríamos hablar de Grecia, queríamos hablar también de, bueno, pues de la situación, ¿no?, de la campaña de por la libertad de Sergi, un militante, un activista libertario antifascista que ha sido condenado a 3 años pues por ser antifascista, y que está pendiente de su entrada en prisión. Recordar que en el programa anterior estuvimos pasando la rueda de prensa que dio, acompañada también de sus amigos y amigas, también de su abogada, de Begoña, y hoy también a ver si vamos a poder hablar con su abogada también, a ver cómo está la situación, los trámites que están siguiendo. Desde aquí, bueno, Rebeldes sin Sombra y Radio Bronca en general se suma a esta campaña por la libertad de Sergi, y que, bueno, pues la única, bueno, también en fechas señaladas que nos encontramos, ¿no? Hoy estamos a 20 de julio, recordamos que el 18 de julio fue el levantamiento, fue el golpe militar, ¿no?, el alzamiento militar, golpe militar fascista, en el año 1936, el 19, comienzo de la revolución para nosotras, y bueno, nos parecía también como bastante paradójico, ¿no?, de que estemos hablando de este caso, de cómo quieren, bueno, pues condenar a un compañero, pues entre muchas otras cosas. Estos son juicios políticos, uno más de tantos, de todos los que hemos hablado en este estudio y de los que seguiremos hablando. Hay una encrucijada, pues contra la disidencia, con la gente que la pelea, en las calles, en diferentes colectivos autoorganizándose, y bueno, pues no va a ser el último juicio político al que nos están acostumbrando últimamente. Y bueno, pues nos parecía anecdótico también, o sea, anecdótico en el sentido de pues las fechas tan señaladas en las que estamos, ¿no? Y bien, pues ahora en esta segunda parte retomaremos con Grecia, que ya lo abarcamos en el programa anterior. Estuvimos hablando sobre la situación un poco más a nivel económico, ¿no?, macroeconómico, y ahora en este programa lo queríamos, y recordaros de que estaba pendiente, ¿no?, se realizó el referéndum y ya sabíamos que esto iba a traer cola directamente, ¿no? El referéndum pues fue masivo, el oki, ¿no?, el no, y claro, este no contra los recortes o contra los las propuestas de la troika, ¿no?, de la Comunidad Europea. Y entonces, bueno, ¿qué ha pasado a raíz de ese momento? Pues han pasado muchísimas cosas, ¿no?
Sí, recién estabas hablando, cuando hablabas decía, ¿no?, hablamos de golpes del capital, hablamos de golpes fascistas, y ahora podemos hablar de golpe parlamentario, que es lo que están diciendo algunas noticias, ¿no?, de lo que está sucediendo en Grecia. Bueno, lo que pasó es que realmente el parlamento pues se mofó del pueblo. El pueblo dijo que no, y el parlamento dijo, a tomar por culo lo que dice el pueblo. Y nada, y han votado un documento que es una propuesta nueva, que nueva no, de nueva no tiene nada, es una propuesta para un nuevo salvataje que hoy mismo ya se empezó a cumplir. Digamos que se han pagado el crédito de los 7.000 millones para pagar a los acreedores, es decir, te presto dinero para que vos pagues tu deuda, que es a mí, ¿no?, al banco, porque la mayor parte era el Banco Central Europeo.
Te presto
Europeo.
El dinero para que me lo devuelvas inmediatamente.
Claro, y al FMI. Pues ¿a cambio de qué? Te presto el dinero a cambio de que me pagues y que me digas que me vas a seguir pagando cautelosa y religiosamente todos los vencimientos de cada deuda. Pues esto es lo que han firmado. Ese es el acuerdo que han firmado. Entonces hubo una ruptura política dentro, hablando por arriba, ¿no? Cuando hablamos por arriba, por abajo, por arriba hubo rupturas políticas. Hubo renuncias de ministros. En la ala izquierda del partido de Syriza pues se han ido y algunos a pedidos de la troika, porque el ministro...
Bueno, algunos han ido y otros los han echado, ¿no? Porque claro, pues en este panorama no tiene cabida la gente que está en contra de... Por ejemplo, de llevar a cabo estos...
Claro, por ejemplo, la renuncia de Varoufakis en su momento fue a pedido de los acreedores. Ahora designaron a Tzakalotos como ministro de finanzas, que el tipo, mandó una carta diciendo que Grecia procederá a honrar sus obligaciones financieras con todos sus acreedores de forma completa y sin retrasos. Uh-huh. Bueno, hubo un cambio, ¿no? Entre uno y el otro. Uno que decía, ahora no me acuerdo cuáles eran sus frases... Pero
hablaba de terrorismo financiero, ¿no?
Pues este no se ha ido por su propia voluntad. Evidentemente le han pedido que, para que haya acuerdo, uno de los primeros requisitos era que este se fuera. Bueno, se ha ido. Este como otros cuatro ministros más. O sea que hubo ruptura política por arriba. Han designado a nuevos portavoces del gobierno, que no por casualidad son de Nueva Democracia y de Topotami, es decir, de la oposición. Ha sido un giro a la derecha brutal del,
sí, recordamos
del nuevo
que
gobierno.
Syriza es como un compilado de diferentes partidos, ¿no? En realidad, o sea, no es como...
Sí, como un frente popular.
Es un frente, sí.
Frente popular de distintas. Entonces los maoístas, que tenían cuatro ministros, se han ido, bueno, y así. Y han puesto, ahora ha quedado de portavoz gente de la derecha, ¿no? Pues esos son los cambios del nuevo gobierno rápidamente de Syriza. Que nosotras ya veníamos diciendo, no sabemos qué va a pasar después del no, qué va a pasar si, porque era obvio que algún rescate, bueno, algo iban a negociar, ahí el gobierno no quería salir del euro ni quería ser el bicho raro, pero decíamos nosotras, bueno, igual hay huelga general, igual la gente sale a la calle y dice, madre mía, ¿por qué me están haciendo esto, no? ¿Qué he hecho yo para que me hagan esto?
Es lo que exige la troika, va en relación también al tema de derecho a huelga. Hay también uno de los requisitos, ¿no? En uno de los requisitos se hablaba de modernizar el mercado laboral. O sea, nos encanta estos eufemismos que utilizan, ¿no? ¿Qué significa modernizar? Bueno, pues a lo que ya, ¿no? Nosotras ya sabemos que se
laboral.
Llama precarizar, ¿no? Precarizar, flexibilizar, y en fin, ¿no? Y es como ir matizando y sobre todo matizar al dedillo, reajustar y modificar el derecho a huelga. Es una de las... de tantas de las exigencias que afecta a lo que es el mercado laboral, ¿no?
Sí, luego también lo que estaban saliendo en la prensa, bueno, era lo de la subida del IVA, ¿no? Que al 23% en restauración, en transporte público y bebidas. Y yo decía, bueno, nosotras acá vamos por el 21, ¿no?
Más el 21 o menos. Es la cultura.
21 es cultura, bueno, ya en cultura el 6%, ¿no? En medicamento, teatro y libros el 6%, pero estas cosas de transporte público el 23%. Se dispara.
No puedes utilizar el transporte público con el 23%, es imposible.
Como en Uruguay, ¿no? Me acuerdo en Uruguay. Si hay uruguayas ahí escuchándonos, nuestra compañera uruguaya, le mandamos un abrazo grande. Es como el transporte en Uruguay, carísimo. En fin, 13% siguen lo que es la alimentación, las energías y el agua. Bueno, no importa, estas cosas están en todos los medios. Ustedes quieren leerlos, cuáles son lo que está pasando ahora. Esto, lo único que queríamos resaltar era eso, una ruptura política por arriba en el Parlamento, un golpe parlamentario... apoyado por la troika y el gobierno de Syriza, y por abajo una serie de movimientos, que eso era lo que queríamos profundizar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo vive el pueblo esta derrota, ¿no? Porque de alguna manera los que han confiado en el sistema plebiscitario y han ido a decir su palabra a través del voto los han jodido, los que no, pues ya igual ya lo sabían que no. A los que no eran los que iban a las manis siempre les daban palos, ¿no? Pero bueno, que el mismo día del plebiscito se lió, el mismo día que aprobaron esto en el Parlamento se lió. Siempre los palos de la policía están. A los que protestan se llevan la represión. Eso lo sabemos. Pero ahora queríamos ver, aparte de la represión, queríamos saber cómo se está viviendo, se está viviendo en las calles un poquito este aire de derrota, por no decirlo. A ver, la derrota siempre se puede transformar en una herramienta de lucha si es justamente con huelgas generales, con ocupaciones de lugares de trabajo, con decir... Nanay, nanay, aquí no, ¿no? Nosotras no vamos a claudicar.
Sí, recordamos también, ¿no? Que Grecia, pues lleva en esta situación pues bastante tiempo, ¿no? Que ahora igual los medios nos lo venden como que, como es una situación alarmante, ¿no? Que, o sea, llevan en una situación bastante jodida desde hace bastante tiempo. Hemos podido ver las imágenes de las colas de la gente sacando dinero. Ya también estuvimos hablando, bueno, pues el descrédito de los medios de comunicación también, ¿no? De que ya nos tienen acostumbradas en el sentido de que pues no cuentan la realidad del asunto, ¿no? Ya también en Grecia se palpa esto, ¿no? O sea, como el descrédito hacia los medios de comunicación en Grecia, la gente no se los llega a creer, ¿no? Directamente. Entonces, con el tema de mal llamado corralito, ¿no? De la gente que iba sacando su dinero poco a poco cada día, esto ha sido alargado durante muchísimo tiempo. Bueno, pues ahora vamos a hablarlo concretamente con el compañero que estamos llamando directamente a Grecia y a ver que nos cuente pues cómo ve la situación. ¿Qué tal, compañero? Muy buenos días.
Buenos días, buenos.
Pues, ¿qué tal? Nosotras hemos empezado hablando un poco de pues cómo estaba el panorama un poco desde arriba, ¿no? De rupturas parlamentarias, de modificaciones, de las exigencias de la Troika y tal. Pero nos interesaría ahora un poco el análisis, la visión, ¿no? De cómo lo ves tú, pues, desde abajo, ¿no? La gente ahí en las calles, ¿cómo se está viviendo esta situación?
Sí, para decir verdad no se está viviendo especialmente, y esto es pienso que era una gran sorpresa negativa, que por ejemplo que de verdad la reacción en las calles era casi nula a lo que pasó, como en comparación con las situaciones parecidas que hubo en años anteriores, en 2011, en 2010.
A nosotras nos ha llegado que el día este que se votaba, bueno, que el golpe parlamentario, ¿no?, que dieron para votar el acuerdo este del rescate, bueno, del dinero para pagarse ellos mismos, que sí que hubo manifestaciones de protesta, ¿no?, en las calles.
Sí, sí, hubo el miércoles pasado cuando firmaron la primera parte, porque ahora el miércoles que viene se supone que van a firmar la segunda parte del mismo memorándum. Así que hubo movilizaciones, pero de verdad la no era tanta gente, era muy poca gente comparando con las situaciones, exactamente con los cambios políticos de este estilo que había hace pocos años, ¿no? No sé a qué se debe exactamente. Yo pienso que también por parte evidentemente simplemente como no sé, de desengaño total y un tipo de pasividad a la situación que hay, y porque parece que claro, pase lo que pase ya no se puede parar esta historia, ¿no? Pero hubo varios miles de gente, pero de verdad comparando con este memorándum, que lo que significa ahora, que es como lo más duro que viene en últimas décadas aquí en el país, es que era muy poca gente.
¿Y qué nos puedes decir? Porque nosotras no sabemos si algún sindicato combativo de base, ¿hay algún sector de trabajadores que ha convocado o convocará una huelga general con todo esto? ¿O los ánimos, porque por lo que decís, no son muy de lucha en las calles, sino más bien de quedarse así, ¿no?, como paralizados ante este machazo?
Sí, sí, se quedó paralizado, porque hay que saber que claro, que también con esto, por ejemplo, también tanto las elecciones de febrero, como el último referéndum, ¿no?, que hubo hace dos o tres semanas, han mostrado que de verdad la gran parte de sindicatos de base, de algunos de estos, de la gente que no sé, que estaba autoorganizada en los barrios y de todo esto, la gran parte de esto está totalmente ya asimilada en Syriza. En tanto en sus estructuras como no sé parlamentarias, como en sus estructuras de ayuntamientos y esto, que y parece que toda esta parte no se moviliza. Por ejemplo, el miércoles pasado, el único bueno, el sindicato grande, ADD, que es como sindicato del sector público, sí que movilizó para este día. Eso, y después sí, evidentemente los anarquistas y algunos grupos de izquierda radical movilizaron. Pero de sindicatos hay como, también hay un más gran sindicato, que es como de verdad sindicato de patronal, y este sindicato en general los últimos tiempos perdió totalmente cualquier legitimidad. Ante, pienso que ahora ni siquiera incluso los más no sé, como inconscientes obreros ya no creen en este sindicato, ¿no? Así que hay pequeños sindicatos de base que evidentemente están siempre en las protestas, pero los sindicatos grandes o sean directamente con capital o están simplemente como, no sé, forman una parte de Syriza, ¿no?
Sí, por lo que nos cuentas, ¿no? También es como un poco todo este descontento, autoorganización también desde las calles y tal, ¿no? ¿Cómo se lo ha comido también, ¿no? Como una propuesta partidista de diferentes agrupaciones como es Syripsa, y que de repente la gente ha apostado de alguna manera, ¿no? Que este es el problema, bueno, pues uno de los problemas que también tenemos nosotras acá en España, ¿no? En general, o sea, cómo los partidos ciudadanistas o partidos de izquierdas, entre comillas, ¿no? Cómo se quedan con la gente, o sea, cómo se van cogiendo adeptos de alguna manera, ¿no? Llevándolos en sus filas y cómo están ejerciendo de muro de contención de las luchas y de la autoorganización, ¿no? Es un poco también lo que ha pasado ahí con Syriza, ¿no?
Mira, de un lado, claro, como yo tampoco, bueno, evidentemente puedo decir como que, claro, que esto era esperado. Por otro lado, hay que reconocer que, claro, en este país, tanto como esto es situación bastante parecida a España, porque después de, no sé, 40 años de un bipartidismo, simplemente cada 4 años en repartiendo, como no sé, cambiándose entre socialistas, entre PASOK y Nea Democracia, que son como bastante parecidos a no sé, PP y PSOE, de verdad no hubo nada. Entonces, como en los últimos años, justo por esta razón, porque hubo un vacío político total y toda esta gente descontenta, como por parte la gente descontenta de la más extrema derecha, se empezaron a votar a Amanecer Dorado, y la gente como más descontenta de todo este rollo, como más, no sé, socialdemócrata, progresista, ha empezado a estar más vinculada a Syriza, ¿no? Pero por parte esto fue también, pienso, como, no sé, a ver, mucha gente que también en las elecciones pasadas y en las elecciones anteriores, ¿no? También simplemente han votado Syriza de rollo, tipo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Un poco sin creérselo mucho, ¿no? Y eso, pero sí que hay que reconocer que Syriza, que también viene de, bueno, yo no sé exactamente, no sé toda la historia de Podemos en España, ¿no? Pero Syriza aquí sí que viene, una parte viene de unos grupúsculos de izquierda, de extrema izquierda. Y otra parte viene de todo esto activismo también de unas iniciativas que surgieron con la ola esta de antiglobalización, ¿no? en inicios de años 2000. Entonces saben bien cómo manejar las masas, cómo vender un cierto discurso, saben cómo combinar un populismo así como muy cutre con discursos de la izquierda, ¿no? Como aquí se les llama, de verdad, uno de los así como sloganes en los carteles estas era como no a los comerciantes de esperanza, ¿no? porque de verdad como saben bien comerciar con este producto.
Sí, y estos traficantes de comerciantes de esperanza, traficantes de sueños también, que algo van a tener que dar cuenta. O sea, yo lo que no puedo entender es cómo, sí, lo entiendo, ¿no? Pero digo, haciendo un análisis un poco así como, ¿cómo puede ser que alguien que se presenta con un proyecto electoral, no sé, un programa político, como lo que vos decís, algunos vienen, ¿no?, del maoísmo, otros del marxismo-leninismo, otros, bueno, de los movimientos de masa, pero sí es verdad que estos planteaban de alguna manera todo lo contrario a lo que están haciendo, ¿no? Nacionalización de la banca, pues no están haciendo eso, están haciendo retención para que no haya una fuga de capitales. O sea, no pago la deuda externa, no sé si lo decían estos, ¿no? Pero digo, lo dicen en general en todos lados. Y lo primero que han hecho es pedir esto para pagar la deuda. Entonces ahora la subida del IVA, el transporte público el 23%, digo, eso ya debe estar entrando en vigor. ¿Qué hace la gente que cobra un salario para ir a trabajar y que mañana va a ir al autobús, le suben al no sé cuánto, dos o tres veces más el pasaje? Si esto se está viviendo, o sea, ¿se va a sentir realmente? Hay quienes ya no tenían nada que perder, pero hay quienes están perdiendo algo, ¿no? Entonces, este parálisis que está sucediendo ahora por esta cooptación del movimiento social, en algún momento igual se atisba un poco de volver cada uno a su lugar, volver a las bases, volver a autoorganizarse, ¿no? Porque algo quedará de todo esto de los años.
Mira, yo pienso que aquí será muy mal en el todo el periodo que viene, evidentemente aún peor en nivel económico, pero como hablando de la conciencia política, de este tipo de cosas, yo pienso que a largo plazo esto va a ayudar, porque se va a filtrar un poco todo este ámbito, ¿no? Porque de verdad, como hay que reconocer que pienso que también ya en toda Europa, ¿no?, todo el ámbito parlamentario ya es tan podrido que de verdad la gente totalmente perdió el concepto, lo que hay y lo que no, ¿no? Porque hay como partidos que se llaman de no sé qué, que se suponen ser de extrema izquierda, pero de verdad como no se difieren en nada de socialdemócratas. Y toda su popularidad viene también de discursos puramente populistas, ¿no? De populismo de peor corte. También hay que decir que aquí Syriza también empezó a ganar más gente cuando de verdad de sus discursos, que eran más de verdad como típicos discursos de izquierda, como en referencia, por ejemplo, al anticapitalismo, estas cosas, se han vuelto simplemente más y más populistas, ¿no? También cuando aún Syriza estaba en oposición, ¿no? Hace un par de años, me recuerdo que también, como no sé, sus así como ejecutivos de bueno, políticos de Syriza, ¿no? También el Tsipras mismo soltaron algunos discursos que esto normalmente se esperaba solo de la extrema derecha. Me recuerdo como hace tres años o algo, como no sé qué, el Tsipras como insinuó, como hablando de algunos políticos de otros partidos, ¿no?, que estos no son verdaderos griegos. Aparte, diciéndolo en contexto que no sé, que se suponía que no sé, que igual son, no sé, turcos o judíos. ¿Qué? No sé, que estos son discursos ya acá por lo menos muy de... normalmente que los sueltan solo las fachas, ¿no? Esto para decir que también como... no sé cómo la gente ve fuera de Grecia, ve Syriza, ¿no? Pero con... así como incluso con el imagen que uno tiene de no sé, de extrema izquierda, tampoco tiene tanto que ver, para decir verdad, ¿no?
Ya. Te queríamos preguntar también, ¿no?, con el, aparte del programa, ¿no?, que llevaba también Syripsa, que estuvimos hablando también contigo el otro día, ¿no?, el tema de los CIEs, ¿no?, de los centros de internamiento para extranjeros también, que ellos decían también que los iban a cerrar, que esto es algo, bueno, pues también desde acá también se comenta mucho, ¿no?, cómo estas nuevas izquierdas así izquierdas populistas, pues también lo llevan en sus programas, ¿no? El tema de cerrar los centros de internamiento y se produjo como, ¿no? Todo lo contrario o algo así. O sea, ¿cómo que nos puedes comentar sobre esta situación?
No, porque esto evidentemente está esto como en periodo preelectoral, es esta cosa de política, no sé, como llamada política de migración, era también uno de los puntos, evidentemente, de así como de lucha electoral de Syriza, ¿no? Como también por parte esto, exactamente, manejo de los inmigrantes, y de otro lado también han prometido, joder, ¿cómo se llama? Que van a, no sé cómo se llama en castellano, que van a, tipo, van a dar pasaporte griegos a hijos de inmigrantes nacidos acá. Y esto, de momento, ni se cumplió ni uno ni el otro. Bueno, sobre el otro tema hubo una debate parlamentaria, pero esto ahora, como es en, no sé cómo es, no sé aún qué va a salir de esto. Sobre el tema ahora de llamada migración ilegal, hay que decir que las primeras semanas después de las elecciones, así como en finales de febrero, en marzo, hicieron todo así como todo un espectáculo. Iban varios de los parlamentarios de Syriza ¿cómo se llama? A los CIEs, ¿no? Acá se llaman aún peor, porque se llaman estos sitios como centros de hospitalidad de inmigrantes, ¿no? Bueno, los cárceles estos. De todos modos, se fueron, varios parlamentarios se fueron a visitar, después como ponían fotos, como que sueltan a los inmigrantes, no sé qué. Y esto era todo con mucha, no sé, con prensa y todo. Y solo un par de semanas después, empezaron como sin grandes avisos ni nada, unas redadas aún más grandes, y de verdad como todas estas cárceles se llenaron de nuevo, ¿no? Se llenaron de nuevo y la situación bastante sigue la misma, ¿no? Sigue la misma. Y también ahora, evidentemente, en el periodo ahora esto de cambios, ¿no? Desde a partir del referéndum, y cuando hay negociaciones, hay también hay muchísima más gente que simplemente que fue detenida, todos los migrantes, que normalmente algunos igual salen porque son por venta ambulante o algo, saldrían después 2-3 días. Pero ahora todo el sector esto de la justicia, de fabricación de acusaciones, todos los juzgados en todo el país están medio parados, ¿no? Eso significa que todos los calabozos están llenos, ¿no? Y la gente que normalmente estaría como para 1 o 2 días, ahora ya está 2 semanas. Y vamos a ver todo. Sí, porque todo este sector judicial también es como bastante parado, ¿no?
Sí, como bien comentabas, ¿no? Pues también de las situaciones de esto ya, pues igual muchas de nosotras, ¿no? En general, pues sabemos, ¿no? Lo que prometen los políticos y evidentemente cuál es luego la cruda realidad, ¿no? Que la realidad real es otra siempre. También con el tema de este descontento que hemos empezado al principio, ¿no? Analizando un poco de esta desmovilización, ¿no? O utilizar las vías parlamentarias como vía de solucionar los problemas como única vía posible, ¿no? También que esto está siendo muy aclamado, bueno, y extendido como la pólvora, pues en un montón de lugares, ¿no? Desde Grecia, pues acá a España, en otros diferentes lugares de Europa, es lo que se habla, que es como la nueva modalidad, ¿no? De lucha de los movimientos sociales, convertidos en partidos, que igual son partidos atípicos, porque no son partidos como convencionales, ¿no? Partidos políticos convencionales, pero sí que se está como extendiendo muchísimo, ¿no? Aparte también de todo esto, también como la lucha más de base, la autoorganización, o sea, ¿qué nos puedes comentar, ¿no? desde, no sé, pues desde los barrios, ¿no? De cómo también desde el movimiento anarquista, o sea, cómo se está, o sea, están continuando, ¿no? Con este enfrentamiento, con esta lucha día a día, ¿no? También, ¿qué nos puedes comentar acerca de eso?
Como primero hay que decir que también, como en esto que te referiste antes, que también con esto de esperanzas y todo, aunque mucha gente lo sabe, pienso que es como lo que gana es algún tipo de realismo bastante fatalista, ¿no? Incluso como hay gente que te dice, mira, como todos, yo sé que todos políticos mienten, pero aunque el Tsipras, una de las 10 cosas que dice, aunque solo una de las cosas lo va a hacer de verdad, yo le voy a votar. Y así fue, ¿no? Y así fue, porque como exactamente los dos otros grandes partidos durante todas las últimas décadas, de verdad, perdieron totalmente su cualquier legitimidad social, digamos. Entonces, como simplemente con Syriza, ganó la lógica del mal menor, algo así, ¿no? Porque es más o menos esto, porque también, para decir verdad, sí, se habla mucho de esperanzas y esto, pero de verdad, como hubo algunas promesas, pero tampoco se pasaron con estas promesas, ¿no? Esto como, hay mucha gente aquí, casi como, no sé, como evidentemente algunos que son como, no sé, partidarios de Syriza, incluso comparando con Chávez, algunos tipo, eso de tipo de historias, pero acá Syriza nunca ni, de esto que no me recuerdo ni siquiera, no sé, el 10% de algunos cambios que hizo el Chávez, el Syriza, como se suponía como se dice, que va a implementar, o ni siquiera lo mencionó, ¿no? Era simplemente, no sé, manejar, digamos, nadar en el mismo sistema un poco desde la izquierda, ¿no? Algo así. Después, como hablando sobre autoorganización, tanto en las, no sé, en algo como movimientos de base, como a nivel barrial, también, para decir verdad, esto sí que fue bastante sorprendente, porque se ha visto que, bueno, no todos, pero cierta parte, y no tan pequeña, de todos estos como llamados movimientos de base, de verdad, después de las elecciones dejaron de existir y esto simplemente muestra que muchos de estas iniciativas simplemente como eran un, no sé, un terreno fértil, un terreno de así como de activismo de base para pescar los votantes, y después, claro, los más listos se metieron directamente en el partido o pillaron algunos puestos en ayuntamientos o algo así, ¿no? Algunas cosas siguen, evidentemente, y esto ya se muestra la diferencia, pero también yo pienso que a través de este proceso se ha mostrado como que era el fallado el concepto de esta autoorganización local, que el concepto según que la gente, como, no sé, un poco tenía miedo, un poco como se autocensuraba y se presentaba simplemente como vecinos, ¿no? Asambleas de vecinos tal cual, del barrio tal cual, sin admitir a veces su propia identidad política, ¿no? Había como, no sé, asamblea de barrio donde, por ejemplo, hubo, no sé, como podría haber como 3 anarquistas, 2 trotskistas, un par de abuelas que son abuelas de los mismos, pero ellos como, no sé, tenían su discurso político así como súper, súper aguado, simplemente presentándose siempre como vecinos, que era también absurdo para otra gente, digamos, del mismo barrio acercarse porque le conocían de toda vida como anarquista o como un trotsko, ¿no? Y después como estos se presentan simplemente como vecinos, ¿no? Entonces, como yo pienso que también esto era un poco raro y no sé, tenía no sé, y ahora como ahora se ve que pienso que algunas, evidentemente, algunas de estas cosas siguen y van a seguir, pero igual ya se cambiará un poco la perspectiva, ¿no? Porque en los últimos años sí, todos se llenaban la boca con wow, tanta autoorganización, y después simplemente pasaron unas elecciones y muchas de estas iniciativas autoorganizadas simplemente dejaron de existir, ¿no? Hay un par de estas movidas autoorganizadas de salud, y evidentemente, como siempre en este tipo de estructuras, hay gente, digamos, de buena corazón, ¿no? Pero hay también siempre, algunos funcionarios, digamos, ¿no? ¿Cómo va a largo plazo todo esto? Vamos a ver. De momento aún no sé. Pero pienso que sí, que habrá seguramente una ruptura. Alguna gente se desengañará totalmente y alguna gente seguirá, ¿no? Pero igual ya como, no sé, como redefiniéndose de nuevo un poco. Vamos a ver, ¿no? Estoy hablando como de la movida más general, ¿no? Hablando del movimiento anarquista, sí que hubo, sí, por ejemplo, sí que era bastante sorprendente que mucha gente sí que votó, bueno, no sé, ¿no? Es difícil decir, como no sé, porcentaje de la gente, pero sí, cierta alguna parte del movimiento anarquista sí que votó Syriza, y también alguna de esta gente, o más o menos la gente que votó Syriza, también, como hizo ahora una campaña antes del referéndum en favor de no. Y hubo evidentemente una parte que hizo una campaña por abstención, ¿no? Y eso, pero esto vamos a ver cuando hay estas situaciones, estos cambios políticos así como bastante bruscos, es que también, no sé, pasan cosas bastante inesperadas, ¿no? Y evidentemente no, de un lado, como no se trata de ninguna pureza ideológica, no es esto que quiero defender, simplemente como a veces es bastante sorprendente que la gente, incluso la gente que considerabas como de toda la vida, como, no sé, bastante afín, pero después como hacen unas decisiones como de este estilo, de votar, ¿no? Y no lo digo, de nuevo, no lo digo como por ser algún tipo de purista, pero simplemente la argumentación que tienen, esto como de tipo de mal menor, o no sé, o vamos a ver qué pasa, no sé, este tipo de argumentación, bueno, para mí por lo menos es bastante floja, ¿no? Pero pienso que a lo largo plazo esto va a ser bien, que de verdad más gente se va a entender de verdad que la vía parlamentaria, que todo esto es que no sirve.
Bueno, para ponerle un poquito más de a lo que decís, ¿no? Porque la vida, por ejemplo, para los socialistas, los que creían la vida pacífica, socialismo, parlamentaria, así terminó Allende, ¿no? Bueno, sabemos que no, que la vía pacífica, socialismo no es posible, sabemos que las vías parlamentarias, reforzar el sistema parlamentario burgués tiene sus costos, y bueno, es lo que está sucediendo en Grecia, pero que ha sucedido en todos lados, ha sucedido en Argentina, también la estamos viviendo acá. Lo que pasa que, bueno, es interesante que todo este proceso, que hay gente que igual ha ido a fortalecer el parlamento, sin decirlo así, ¿no? Porque pensaba en el mal menor, como decís vos, bueno, pues también ahora, con esta situación que hay, pues que cada uno saca su verdadera ficha, ¿no? Las medidas económicas, al final la economía política es lo que manda, pues está viendo lo que hay en Syriza, pues igual cada uno ahora volverá donde tenía que estar, ¿no? Quien volverán a sus barrios, volverán a sus fábricas, volverán al movimiento, volverán a hacer la política, la vieja política, que sabes que, ¿no? Que es la que funciona, que es el trabajo gris y cotidiano de la militancia de base. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito de optimismo ante el abismo, como dicen el programa de nuestras compañeras de radio y que había antes, y vamos a ser un poquito optimistas en el sentido de este, ¿no? De que ojalá todo esto sirva para reorganizarnos, para no crear falsas expectativas en los gobiernos y que empodere a las personas para crear la organización de las bases y continuar este camino largo, como vos decías, años atrás sí que se venía dando, pues retomarlo, ¿no? Ojalá que esto nos sirva a todas, digo, ya más allá ustedes en Grecia y a nosotras acá, para darnos cuenta de...
Claro, ¿no? O sea, fortalecernos en definitiva y seguir apostando por la autoorganización, pero también nosotras desde acá, pues tomar ejemplos también, ¿no? Ejemplos Grecia, porque estamos pendientes también aquí, ahí, como bien te comenté, ¿no? Ayer era como, pues también seguimos teniendo más elecciones, ¿no? Hay elecciones generales al final de este año y hay elecciones catalanas ahora en septiembre, ¿no? Entonces, a toda esa gente que confía que es la única vía para continuar la lucha de tomar las instituciones, pues sea Grecia un ejemplo, ¿no? De ello, de que pues verdaderamente no lo es, ¿no?
De estar al loro.
Pues bueno, muchas gracias. Estamos como terminando el programa, nos quedan nada, 3 minutillos. Bueno, 5 minutillos nos quedan. Si quieres decir algo así para ir cerrando.
No sé, simplemente que, bueno, las cosas aún están en desarrollo, ¿no? Aún están en desarrollo, evidentemente todo lo que pasa es bastante negativo. Aún vamos a ver, aún habrá ahora movilización el miércoles, cuando se firmará la segunda parte de memorándum. Y vamos a ver qué pasa, y simplemente no sé qué va a pasar con elecciones en España, y eso simplemente como espero que, no sé, que igual menos gente se va a dejar a engañar, ¿no? Pero no sé si hay que tener esperanza para eso, pero pienso que de verdad a largo
plazo... No estamos poniendo la esperanza nosotras en las elecciones, será más como que la gente de base, ¿no? Pues tome como ejemplo Grecia y que acá ya también ha pasado, ¿no? Se corre el rumor y la leyenda urbana de que también hay anarquistas aquí en el estado, concretamente en Cataluña, de que han votado, ¿no? Las elecciones anteriores, o sea...
Sí. Seguramente, pero esto como para que no gane este tipo de realismo, porque este tipo de realismo es que no nos va a salvar.
Te hemos sacado una risa, qué bien.
Sí, tú nos has sacado la risa también a nosotras, o sea, es como, no, esperemos que este falso realismo no se apodere y nos quite a la gente de nuestras propias filas, o sea... Bueno, pues no sé, agradecerte ahí tu participación, que hayamos podido conectar ahí contigo y que hayas participado en el programa, y no sé, desearte lo mejor así, un abrazo fuerte y estamos en contacto.
Y seguís siendo nuestro corresponsal desde allá en directo, ¿eh? Acordate que te volveremos a llamar.
Chao.
Hola.
Deutschland. Gibt keine Kohle, kein Quartier, denn der Rest von Europa wird gehartz IV. Puppe passiert genau jetzt und grad hier, wenn der Staat für die Bank, für den Markt rasiert. Während die Agenda Menschenmassen in die Gassen spült, dabei immer noch die Aktien in die Taschen füllt, Leute aus den Häusern wirft und abtut, warten Technokraten auf ihr Wirtschaftswachstum. Was nun? Ja, ich weiß, wo ich bin und um meine Position. Über dich hinaus bedeutet, bei dir geht es los. Schreib und ich schreib hier, weil ich noch weiß, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Fangt mit eurem Widerstand in euren Kiezen an. Bis für den Mietenkampf, für die Risse im Granit, solange wir wissen, the future is still unwritten.
El futuro es nuestro, el futuro no está escrito.
The future is still unwritten.
Forellon, δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα.
The future is still unwritten.
Über Grenzen hinaus für Menschen wie uns, denn
the future is still unwritten.
Muerte al capitalismo.
For a better world.
Now the future is still unwritten.
Κοιτάω τριγύρω μου, τα πάντα έχουν αλλάξει σε μια χώρα. Ζω εδώ και χρόνια έχουν καταδικάσει κυβερνήσεις που κοιτάνε ο καθένας τι θα αρπάξει και πληρώνουν δολοφόνους να επιβάλλουν την τάξη. Ζω σε μια χώρα που δεν μας παρέχει υγεία και εισιτήρια για να φύγουμε, έχουν γίνει τα πτυχία για μια ελευθερία με μαυαυτική ιστορία. Τώρα πετάξει.
πετάνε χημικά λιγμένα στην πορεία. Είμαι κομμάτι και κόπο το παζλ και θέλουν να με πουν δεμένη στον κόσμο τους. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι, άνοιξαν το χάρτη, η Ελλάδα στο στόχο τους. Κι όλα στη μένα, σε ένα παιχνίδι τραπεζό στην παγκόσμια αρένα. Όχι άλλο ψέμα, συντονιστείτε. Αυτή είναι λίγη, εμείς πολύ συγκεντρωθείτε. The future is still unwritten.
El futuro es nuestro, el futuro no está escrito.
The future is still unwritten.
Το μέλλον δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα.
The future is still unwritten.
Über Grenzen hinaus für Menschen wie uns.
The future is still unwritten.
Muerte al capitalismo.
For a better world.
Now the future is still unwritten.
Lo llaman crisis, pero es el capitalismo que utiliza estos procesos para reinventarse a sí mismo. Sutil engranaje de una máquina asesina. El tercer mundo está a la vuelta de la esquina. Cada día menos pan, pero más municiones. El ejército en las calles va tomando posiciones. Privilegios y poder por encima de las personas. Gritos y piedras contra pelotas de goma. Una familia entera en la calle se ha quedado. Alguien que no podía más se ha suicidado. Un nuevo luchador, torturado, encarcelado. Esto tiene un nombre fácil, es terrorismo de Estado. Solidaridad y apoyo mutuo, nuestras armas. A veces no bastará solo con palabras. El futuro será nuestro y no será el que ellos nos dicten. The future is still unwritten. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito.
The future is still unwritten.
Το μέλλον δεν γράφτηκε ακόμα. Όχι, δεν γράφτηκε ακόμα.
The future is still unwritten.
Es geht über Grenzen hinaus für Menschen wie uns.
The future is still unwritten.
Muerte al capitalismo.
For a better world.
Now the future is still unwritten.
Y bien, pues estamos, nos estamos yendo, estamos terminando el programa de hoy. Hemos terminado con la conexión en directo con Grecia, con el compañero. Desde acá le mandamos ahí un saludo fuerte y un abrazo fuerte. Bueno, pues estaremos de aquí a 15 días en directo de nuevo. Nos ha dado tiempo de lo que hemos estado comentando en esta segunda parte del programa, lo que queríamos abordar hoy, y esperamos que pronto, bueno, pues en el programa siguiente poder hablar también de lo que hemos comentado, ¿no? Sobre todo la de la campaña por la libertad de Sergi.
Y que, bueno, que igual hoy no podemos hablar con Bego, pero que hoy va a ir a presentar lo que adelantamos, es que iba a presentar el indulto y a pedir, ¿no?, que no entrara en prisión hasta la resolución. Uh-huh. Y bueno, ya hablaremos con la abogada y hablaremos con él también, a ver cómo continúa esta campaña por su libertad.
Pues nada, lo dicho. Nos vemos, nos escuchamos en la sonda, nos vemos en las calles. Salud.
Y rebeldía.